Bueno, estimadas, estimados, muy buenos días para todas y para todos. Este es un momento realmente para nosotros, y creo que para ustedes también, de una enorme trascendencia y de una gran emoción. Es de una enorme trascendencia y una gran emoción porque cuando uno puede decir cumplimos con los compromisos asumidos, realmente es un momento muy grato para nosotros, para nosotras, pero también para nuestro compromiso con el pueblo uruguayo. Cuando comenzamos a vislumbrar la necesidad del trabajo de cuidados, gracias a los apoyos, a las elaboraciones que desde la sociedad organizada, desde distintos movimientos, de los movimientos de mujeres y feministas, desde los sindicatos, nos iba apareciendo con mucha claridad el tema de la importancia de los cuidados en la vida de las personas, de todos nosotros, de aquellos cuidados que tenemos tan interiorizados y tan incorporados como algo natural, como algo que nacemos con esto predestinado, que no lográbamos elaborarlo y ubicarlo en la dimensión que tiene y que tenía y que esperemos que tenga en el futuro. En esto hubo elaboración académica, hubo movilización, sistematización por parte, como decíamos, de las organizaciones sociales, y hubo también desde el gobierno, desde aquellos cierres de la primera etapa en el caso del Mides, en el cual nosotros, después de resolver el plato de comida sobre la mesa una vez por día, por lo menos para miles y miles de uruguayos y uruguayas, de residentes sobre el territorio de la República, nos dimos cuenta que nos quedaban, cuando resolvimos pasar el plan de equidad y por un lado teníamos a los niños y niñas para la asignación familiar plan de equidad, teníamos a las personas mayores con la asistencia a la vejez, tuvimos el gran debate sobre la reforma de la seguridad social y tuvimos una discusión muy ardorosa, como todas las que nos apasionan, sobre si reconocer un año por hijo para la jubilación en aquellas mujeres cincuentonas largas que no tenían nada, no tenían trabajo, no tenían jubilación ni acceso a la jubilación, pero discutíamos en aquel momento con el Instituto de las Mujeres si reconocer un año por hijo era o no era reforzar el rol. Y fuimos prácticos y prácticas. Dijimos, vamos a resolver este problema que son estas mujeres que no tienen cómo vivir. Reconozcamos un año por cada hijo, cosa que hasta el día de hoy. Pero entendamos que el proceso de los cuidados va a tener que tener otra profundidad. Por lo tanto, lo dejamos en la puerta. En el segundo quinquenio se hizo todo un trabajo, también conjunto, de investigación, de recorrida por todo el país, recogiendo opiniones, propuestas, sistematizando todo eso que se estaba haciendo, y ya con más claridad, con otras posibilidades, porque también el país fue desarrollándose económicamente y desarrollándose institucionalmente, y también desde el punto de vista de la conciencia acerca de estos temas, ya para este tercer quinquenio estaba claro que el plan, el Sistema Nacional de Cuidados sería, como lo dijo en Santa Bernardina, en un acto, un día, una noche de un frío espectacular, en una campaña electoral, el presidente, actual presidente de la República, él dijo, va a ser el sistema de cuidados a este gobierno lo que fue el plan de emergencia al primer gobierno. Por lo tanto, esta construcción colectiva del pueblo uruguayo y sus organizaciones, de nuestra Universidad de la República y, a su vez, de las manos que se levantaron para votar el sistema, pero a después, permítanme, de el equipo y los equipos, de las y los técnicos, de las y los compañeros y compañeras trabajadores que estuvieron en todo el país y en el corazón de la construcción novedosa, distinta, diferente, sin antecedentes de este sistema, realmente para nosotros nos llena de orgullo, nos llena de alegría y queremos reconocer en todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras del equipo de la Secretaría, en todos y cada uno de aquellos que son parte del Consejo Consultivo, con toda la riqueza que eso implica, con toda la importancia que tiene que esas voces estén presentes y se escuchen. Y como lo he dicho más de una vez y con Clarita lo conversamos, yo le digo Clarita a la doctora Clara Fassler, yo recuerdo en esta mesa, nunca me olvidé porque es un compromiso que asumí, cuando instalamos el Consejo Consultivo y Clara dijo con esa franqueza que y esa capacidad de lucha que la caracteriza, dijo, bueno, esperemos que se tengan en cuenta las cosas que el consultivo diga. Después dirán, ahora, lo hará Salvador, si hemos cumplido o no, hasta dónde, qué críticas, obviamente, qué cosas hay que mejorar, porque las cosas no son perfectas y sabemos perfectamente que no logramos todo lo que nos planteamos y que muchas cosas las aprendimos por el camino. Así que, Soledad, te ofrezco la palabra y en ti el reconocimiento a todas y todos las organizaciones y las personas que hicieron posible esto. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que están presentes y los que han hecho posible, ¿no?, la construcción de este sistema. Sabemos que empezaban con un equipo muy chico y de pronto me acuerdo que empezaban a aumentar los números rápidamente. Dijimos, bueno, efectivamente el pedido de Clara se está haciendo realidad. O sea, efectivamente hicieron conciencia de que esto implica un trabajo muy profundo y también que la sociedad civil, las organizaciones, los proveedores, los servicios de cuidado, las trabajadoras y los trabajadores tienen que estar en la construcción de este sistema. Es un sistema, una política novedosa, es una política que es referencia en la región y en el mundo, diría yo. O sea, los informes de OIT, hoy por hoy, sobre cuidados, reconocen a Uruguay como ese buque insignia que quisimos hacer de esta política para la región y para el mundo. Así que yo simplemente, bueno, contar que desde abril de 2017 se reúne mensualmente este Comité Consultivo de Cuidados, que como ya nombré tiene todos estos actores que fueron designados inicialmente a través de un decreto, pero que está prevista por ley la existencia de este Comité Consultivo, o sea que el Comité Consultivo tiene que seguir vigente de acá al más. Nosotros creemos que transcurrimos un periodo muy rico, de mucho aprendizaje. En una instancia inicial me acuerdo que se propuso por parte de la Academia, la Universidad de la República, pero también las universidades privadas estuvieron de acuerdo en esto de, bueno, ¿cómo hacemos para nivelar? ¿Qué entendemos todos por esto de qué es cuidados? ¿Qué es una política de cuidados? ¿A quiénes vamos a atender? ¿Y con qué derechos? ¿A qué derechos vamos a garantizar? ¿Y cómo hacemos también para que esos derechos después se ejerzan, ¿no? Porque no es solo que exista la política, ya lo sabíamos porque teníamos la experiencia previa, ¿no?, de la ley de licencias, donde se extendían, ¿no?, derechos, pero después cuando miramos los números, el EPS nos decía en realidad no lo están usando tanto como se esperaba, sobre todo los varones, ¿no?, que son a quienes debemos conquistar para que vengan, ¿no?, también a ejercer este derecho a cuidar, que es algo tan rico, que nos enriquece mutuamente y que, bueno, como decíamos también en un momento, cuando uno mide los impactos son en varias vías a la vez, venimos a decir. Haces una política y enseguida tenés a quien es usuario, ¿no?, de esa política, que está recibiendo ese beneficio y lo agradece o tiene críticas y comentarios para hacernos. Eso es lo rico que tiene esto, el consultivo, ¿no?, de poderle trasladar a la Secretaría de Cuidados y a través de la Secretaría a la Junta qué es lo que la sociedad que está haciendo consumidora o no, ¿no?, que está viendo por fuera este sistema, está reclamando para seguirlo mejorando. Y también estamos generando efectos en quienes trabajan, ¿no?, quienes trabajan tanto porque el sistema generó programas para darles o para expandir los CAIF o para generar los programas de asistentes personales, etcétera. Entonces, hoy por hoy están ejerciendo también su derecho a cuidar en forma remunerada, pero con derechos consagrados, ¿no? Teniendo derecho a la seguridad social, teniendo derecho a la formación, teniendo posibilidades también de exigir más formación, como pasa hoy, ¿no? Que como siempre uno hace un poco y siempre se quiere más, pero está bien, ¿no? Es bueno, es interesante que la gente que está hoy desarrollando la tarea de cuidar quiera formarse más y especializarse más. Quiere decir que lo están haciendo bien y que lo están haciendo con ganas. Y bueno, y también las familias, ¿no?, que son las que se deben de beneficiar, como siempre, en última instancia, ¿no?, todo aquel entorno familiar que está desarrollando los cuidados como puede muchas veces, que sabemos que a muchos niños, bueno, muchas veces tienen que quedar solos porque no tienen quien los cuide, hay gente en situación de dependencia que está sola, y que con este sistema se le está empezando a reconocer esos derechos de esa familia, también dándole la tranquilidad de poder trabajar, de poder ejercer sus derechos, a formarse, etcétera, con un sistema que se está haciendo cargo, ¿no? Que está siendo responsable, como se dice hoy, que hay que hacerlo. Yo por eso creo que, bueno, que está también esta política es democratizadora en muchos sentidos. Democratiza porque garantiza derechos a esas mujeres, ¿no? Que estaban cuidando a veces en sus casas sin pensar que podían imaginarse otro futuro para ellas, ¿no? Que sea este de estudiar, formarse, trabajar, tener un empleo de 8 horas o lo que ellas deseen, porque hay un Estado que se hace cargo también de cuidar en ese tiempo. Y también nosotros fuimos, bueno, actores en esto de la difusión del derecho en el interior del país. A veces sentíamos que la política estaba quedando muy centrada en la capital, ¿no? Y que a veces cuando uno iba al interior se conocía menos sobre el sistema de cuidados, y ahí pedimos como consultivo sesionar también en el interior, copiando un poco lo que hace los consejos de ministro, con esta idea de conocer de cerca, ir a visitar los servicios que se están desarrollando nuevos, los centros diurnos, por ejemplo, que uno a veces si no va y no lo ve, no cree lo que está pasando ahí adentro, ¿no? Cómo esa gente está tan contenta, ¿no? Esos hombres y mujeres que están yendo, ¿no? A ejercer ese derecho, tener un rato, ¿no? De hacer otra cosa, de compartir con otros, y que a veces aislados nos tornamos más dependientes también, ¿no? Terminamos siendo personas más dependientes. Y bueno, y Uruguay aparte no se puede dar el lujo de no tener una política de este tipo, también con una población que está envejeciendo, porque es verdad que tenemos que generar sistema de cuidados para que hayan más niños, para que más familias quieran tener más hijos, porque saben que los van a tener cuidados, sino que también tenemos que tener un sistema de cuidados porque hay mucha población que está envejeciendo y lo tiene que hacer en calidad, ¿no? Tenemos una transición demográfica al estilo, ¿no?, país europeo, pero los servicios de un país subdesarrollado que están dentro de América Latina mucho mejor, ¿no?, posicionados que en otros lados, pero donde la familia siempre ha sido como la que resuelve estos cuidados en última instancia, y esto genera mucha carga para todo el entorno familiar. Nosotros hemos sido sí también muy críticos y hemos trabajado con un intercambio muy fluido. Ahí sí fue muy importante dentro del comité consultivo tener siempre la presencia, bueno, de quien hacía nuestra coordinación política, que era Patricia Cosani, y Florencia Roldán, que hizo la secretaría técnica, que eso fue una demanda desde el comité, tener una secretaría para que, bueno, nos hiciera las actas, nos ayudara más el plan de trabajo, nos generara también las entrevistas, etcétera. Y tuvimos, distintas subgrupos de trabajo, algunos pensados específicamente para todo el tema de regulación laboral, que ahí teníamos mucha demanda desde las propias asistentes personales que estaban trabajando en el marco del programa, sobre todo mucha cosa de desconocimiento que ellas mismas tenían, ¿no?, de cosas que no interpretaban bien, entonces ayudábamos también en este ir y venir de información, pero también en esto de ver qué cosas se podían mejorar de cómo hoy se estaba implementando el programa, y ahí hicimos un informe que se le trasladó a la Secretaría lo elevó a la Junta y está en trámite, o sea que bueno, esto tiene que seguir. También trabajamos en el marco de las rendiciones de cuentas, y ahora creo que es un momento por eso crucial, que no se demore en la instalación del nuevo comité consultivo, porque viene el presupuesto, en la definición de presupuesto están los recursos para lograr que este sistema siga avanzando. Esta política viene a garantizar derechos y también tiene que ser sostenible financieramente. Esa era una preocupación que siempre teníamos. Tanto la sostenibilidad financiera, ¿no? No es un derecho que uno le puede decir, bueno, según la coyuntura económica vamos a ver, ¿no?, cuánto reciben, sino que es algo que se tiene que garantizar, al igual que la educación, la salud, la seguridad social. Y después lo otro, que también estuvimos bastante pensando y trabajando cuando íbamos al interior, era todo el tema de la institucionalidad en el interior, para discutir la política desde afuera de los propios servicios, porque los servicios han generado también instancias de intercambio en el marco de la implementación, porque, bueno, precisan también coordinarse interinstitucionalmente, y las mesas interinstitucionales de política social han servido, han sido el ámbito donde se desplegaba, me acuerdo que siempre decía Bango, el sistema de cuidados no está definido en toda su totalidad, sino que en el territorio, ¿no?, cada uno cierra, como en función de las necesidades también del territorio y de las posibilidades, ¿no? Las localidades más chicas no podían implementar servicios de la misma forma que las más grandes. Entonces, bueno, todo esto nosotros hemos tratado de dejarlo plasmado en este informe de transición que dejamos también por escrito. Tenemos, aparte de la obligación como consultivo, hacer un informe bianual sobre nuestra actuación y también participar en la elaboración, o sea, de los informes que hace el sistema de la Secretaría de Cuidados, y ahí también seguimos planteando la necesidad de generar indicadores que muestren, ¿no?, no solo el aumento en cobertura y en calidad del sistema, sino cómo esto beneficia a la población, bueno, y a las mujeres y varones que se ven beneficiados por este sistema. Creemos entonces que en marzo debería estarse convocando a un nuevo comité consultivo donde los actores y los sectores definan, ¿no?, cómo va a ser esa integración. Ahí, en esta primera instancia, fue a través de un decreto y creemos que todos los que hemos venido participando seguimos con ganas de seguir aportando, pero creemos que también está bueno el cambio. Entonces, bueno, que vengan figuras nuevas, todo eso va a ser bienvenido, pero creemos que esto tiene que seguir y seguir ya sin interrupciones. Y bueno, creemos que acá en el informe de transición dejamos planteados desafíos para la política, que fueron conversados y consensuados entre todos, por lo cual es un trabajo que creemos que va a estar disponible también a través de las web y que estaría bueno que la prensa, etcétera, recoja esos desafíos que nosotros creemos que debemos de seguir trabajando y seguir aunando entre todos, ¿no?, esfuerzos, porque esta política es una política de Estado, no es una política de un gobierno de turno. Entonces creemos que ahí deben estar todas las fuerzas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Soledad. Muchísimas gracias a todos los y todas los integrantes del Consejo Consultivo. Y ahora le voy a dar la palabra al secretario de la Secretaría o al director. Nunca le pusimos un nombre, pero realmente es en quien en la noche de finalizadas, en el medio de la salida del Hotel Four Points, me crucé y le dije: Julito, cuento contigo para el próximo gobierno. ¿En qué? Le dije: todavía no te puedo decir nada, pero porque sabía que podía contar. Sabía que la experiencia acumulada, la pasión que pone y que a veces nos pone a todos nerviosos y nerviosas, pero el corazón y el compromiso de Julio y también su nivel de conocimientos hizo posible la creación de un equipo, hizo posible lo que parecía imposible, porque en realidad había que construir, había que diseñar, había que pensar colectivamente, con participación de todos y todas, este sistema. Y yo creo que con toda tranquilidad podemos decir lo que decía al comienzo, que hemos cumplido. En un momento de esas locuras permanentes de trabajo que tenemos, me dice, ya al comienzo del primer año, me dice: ministra, o me tenés mucha confianza o no te importa nada el sistema de cuidados, porque me dejás hacer lo que yo quiero. No era tan así que lo dejaba hacer lo que él quería. Él pensaba que yo lo dejaba hacer lo que quería, pero lo que es verdad es que depositamos en Julio y en su equipo absoluta confianza y podemos tener la absoluta tranquilidad de que en ningún momento nos defraudó. Gracias, Julio, y te doy la palabra.
Gracias, ministra. Bueno, buenos días. Es un día intenso hoy. Venimos de la última reunión de gabinete del ministerio. Comprenderán que se cruzan un montón de sentimientos de todo un tiempo de trabajo con sinsabores, pero también con momentos muy dulces, muy lindos de haber podido compartir. Entonces, en las próximas dos horas le voy a hacer un breve resumen de por qué estamos aquí hoy, que es nuestro último acto público. Agradecemos a los medios de comunicación que han podido asistir. Y nosotros queríamos presentar este documento no como una cuestión protocolar y solo de cierre, sino porque, como ustedes ven el título que está ahí del libro, que la imprenta no falló y no pueden contar con él físicamente hoy, pero que les va a ser distribuido y les ha sido distribuido en un pendrive a cada una y a cada uno de ustedes. Este libro lleva por título La construcción del cuarto pilar de la protección social en Uruguay, balance y desafíos del sistema de cuidados en el periodo que se está cerrando. ¿Y por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hacemos? Porque más allá del cambio de gobierno y de una transición que hubiéramos querido que fuera tal, porque lamentablemente todavía no hemos podido conocer quién se, en el caso nuestro específico, quién se va a hacer cargo de la Secretaría Nacional de Cuidados y de coordinar el sistema, y hubiera estado bueno poder tener la oportunidad de dialogar. No perdemos la esperanza de que se pueda concretar en estos días, aunque tenemos la semana de carnaval de por medio. Entonces, más allá de eso, también nos parecía oportuno dejar una suerte de documento que no solo ponga lo hecho, en perspectiva lo hecho, a manera de rendición de cuentas pública, que pueda ser utilizada por supuesto por el próximo gobierno, pero también por el sistema político y sobre todo por las organizaciones de la sociedad civil, para que de alguna manera puedan tener un punto de llegada de lo que fue justamente la primera etapa de la construcción del cuarto pilar de la protección social, que es el sistema de cuidados. Pero además contiene otra parte que nos parece sustantiva, que es, desde nuestro punto de vista, obviamente que es el nuestro, cuáles son las cosas por donde debiera seguir el sistema de cuidados hacia adelante. Yo creo que el mejor ejercicio que puede hacer un gobierno siempre tiene la necesidad y la urgencia de tener los resultados, de actuar sobre el presente, porque para eso es que nos convocó la ministra y el presidente convocó a la ministra, porque quieren que llevemos adelante determinadas cosas y obtengamos determinados resultados. Pero yo creo que una buena labor de gobierno no se puede agotar en la búsqueda del resultado concreto, sino en ponerle una perspectiva a las cosas, en pensar en lo que viene y que lo que venga pueda ser, como en este caso, sin la continuidad del gobierno, pero que el otro gobierno tenga todas las herramientas y todas las posibilidades para saber qué es lo que pensamos, qué es lo que se deja, y para que se pueda sumar, ojalá, a un esfuerzo de construcción de este cuarto pilar de la protección social. Yo he tratado de decirlo sostenidamente, cuál es la visión que ha informado la construcción del sistema desde nuestro punto de vista. La primera es que, y siempre lo resumo en que, así como en el siglo XX el Uruguay definió tener un sistema educativo para proveer el derecho, garantizar el derecho a la educación, luego en la década del 40 del siglo XX construyó un sistema de seguridad social que fue orgullo para la región, para asegurar el derecho a la seguridad social de las trabajadoras, de los trabajadores activos e inactivos, que luego decidió, en el siglo XX también, pero luego reformuló las bases de un sistema de salud para garantizar el derecho a la salud que no podía ser ejercido por todas las personas hasta el 2007 en el Uruguay. Bueno, ahora le toca y le tocó al Uruguay definir el cuarto gran derecho que atraviesa la vida de todas las personas, junto a la educación, la necesidad de seguridad social, la necesidad de salud, que es la cuestión del cuidado. Acá tenemos un público informado, actores comprometidos con el sistema, por lo tanto no vamos a hacer fundamentos mayores de la relevancia del sistema. La experiencia internacional que hemos tenido, la posibilidad de confrontar experiencias con otros gobiernos de países que hace 40 años que tienen política de cuidado, muestran que son sociedades que han tenido la capacidad de darse cuenta, de proyectar el futuro y de avizorar que en esa sociedad, con una creciente población de personas mayores, con personas con discapacidad que también son dependientes, y con un desafío justamente en esas sociedades que, por tener una transición demográfica hacia la vejez, tiene que cuidar y desarrollar muy bien a su infancia, a sus jóvenes, a sus adolescentes, porque ahí se construye no solo el presente en clave de los derechos que tienen que gozar las niñas, los niños, los adolescentes, sino porque también se construyen las bases materiales para la reproducción social de las sociedades del futuro. Eso lo comprendieron hace 40 años algunos países, y eso lo comprendimos nosotros cuando tuvimos la posibilidad de salir de la emergencia, de decir, bueno, vamos a tratar de construir una visión que piense el Uruguay en 40, 50 años y piense cómo vamos a tener que generar la riqueza dentro en una sociedad que va a tener pocos trabajadores y trabajadoras y que va a tener una enorme presión fiscal sobre la seguridad social, sobre el sistema de salud, que van a presionar a la economía. ¿Cómo vamos a hacer sostenible esa sociedad? Y bueno, eso es lo que ha inspirado el sistema de cuidado. No armar programas, no armar servicios, no armar solo políticas de formación, de regulación, de gestión de la información y del conocimiento, sino que construir a partir de una visión que proyecta el Uruguay a 40 o a 50 años. Creo que hemos hecho mucho, pero falta muchísimo por hacer. Y son los nuevos gobiernos, los gobiernos que vengan, el que viene ahora y el que va a venir en el 2025 y el que va a venir en el 2030, los que tendrán que implementar este cuarto pilar de la protección social. Entonces, eso es lo que ha inspirado, obviamente a veces lo hemos podido comunicar mejor o peor, porque no es una cuestión intuitiva, es una construcción colectiva, la sociedad se va apropiando de los derechos y los va necesitando, la presión material de una sociedad que donde las mujeres tienen que salir a trabajar, donde tienen que lograr su autonomía económica, empieza a generar esos déficits que hacen que la cuestión empiece a tener relevancia no solo en términos de una política pública, sino también en términos de la vida cotidiana de todos nosotros, de todas nosotros. Porque todos nosotros tenemos un papá, una mamá, un hijo, una hija, una persona con discapacidad en el seno de nuestra familia a la que tenemos que cuidar. Entonces, esa necesidad se va haciendo creciente y la política pública debe ir respondiendo al ritmo de las necesidades y los nuevos desafíos que tiene una sociedad. Esa ha sido la visión. Por lo tanto, yo no voy a hablar de lo que hemos hecho y quiero simplemente terminar con algunas cuestiones que me anoté acá en el celular y que tienen que ver con los desafíos, con lo que nosotros pensamos que en el próximo quinquenio debiera continuarse o debiera incluirse o ampliarse o hacerse o innovar en materia de políticas de cuidado en el Uruguay. Yo lo decía en la rendición de cuentas del 4 de noviembre del año pasado que había como el para adelante se podría circunscribir a tres grandes desafíos, ¿ah? Que son el desafío de la universalidad, el desafío de la corresponsabilidad y el desafío del financiamiento. Y decía que en materia del desafío de la universalidad, muchas veces quienes estamos en política pública pensamos la universalidad en clave de acceso, de que puedan acceder todas y todos las personas que tienen el derecho, en este caso, a ser cuidadas, a ser cuidados. Pero para nosotros otra dimensión muy relevante, y así lo planteamos en este documento, de la universalidad, es la universalidad de la calidad. Es que más allá de los distintos instrumentos, de los distintos servicios de cuidado que puedan existir para las niñas, los niños, las personas dependientes, más allá de la heterogeneidad de instrumentos que utilicemos, debemos asegurar la calidad. No deben haber servicios de primera y de segunda, ni para la infancia, ni las personas mayores y con discapacidad dependientes. No importa dónde se viva, no importa la condición económica, la calidad debe estar asegurada y todas las uruguayos y los uruguayos deben tener el mismo derecho a gozar, a disfrutar de servicios de calidad. Y eso es tan importante como que se abra un nuevo servicio de cuidado infantil, tan importante como eso es que aseguremos la calidad en una zona rural, en una zona urbana, en una zona de 5.000 habitantes. Entonces, ese es el primer desafío, el de la calidad, y de ahí lo dejamos puesto en este documento y se lo dejamos a las nuevas autoridades que asuman. Ojalá que si las nombran se lo podemos decir en persona, pero por lo menos van a tener un lugar donde poder apoyarse. En materia de primera infancia, hay una cuestión. Siempre se plantea, el Uruguay se va a terminar porque no nacen los niños, la tasa de fecundidad está bajando, la cantidad de viejos aumenta cada vez más en la población. El Uruguay no se va a extinguir, pero tiene estos retos que yo planteaba anteriormente. Pero también tiene, dentro de ese problema que tenemos que administrar como sociedad, tiene una oportunidad. Y es que si mantenemos la inversión en la primera infancia, en la medida que los nacimientos han ido disminuyendo, la inversión per cápita que vamos a poder hacer en nuestras niñas y nuestros niños va a ser mayor, pero además la ampliación hasta completar la universalidad en el acceso va a ser un desafío que quizás sea cada vez más posible en términos de cantidad. Nosotros le estamos dejando al gobierno que va a comenzar a funcionar el 1 de marzo para inaugurar 44 servicios para niñas y niños de 3 años, 44 jardines de la ANEP, y casi 60 CAIF que ya están todos en construcción. Hoy estamos inaugurando dos, estamos en un ritmo frenético de cierre, no hemos podido ir porque estamos aquí, ahora estamos en el día de hoy inauguramos dos, ayer inauguramos uno, pero igual van a quedar muchos que se están construyendo y que va... por suerte lo va a poder inaugurar el próximo gobierno, casi más de 100 prácticamente servicios de cuidado infantil que van a asegurar la universalidad de cobertura en el acceso en los 3 años. Y creo que el desafío está en términos de acceso, en completar el acceso a 2 y seguir aumentando el acceso a servicios para las niñas y los niños de 1 año, que también son muy importantes en la medida que queramos conseguir la autonomía económica de las mujeres. Entonces, también creo que, más que además de fortalecer al Plan CAIF, creo que hemos hecho una experiencia en materia de innovación de servicios de cuidado infantil, como los centros siempre entre sindicatos e empresas, o las casas comunitarias de cuidado que permiten llegar con servicios de cuidado de calidad a pequeñas zonas rurales perdidas en el medio del campo, generando puestos de trabajo para cuidadoras, digo cuidadoras porque la mayoría son mujeres, que eso creo que hay que hacer. Creemos que hay que hacer una apuesta muy fuerte en materia de masificación de las innovaciones que hemos construido. Obviamente el gobierno tendrá la palabra, pero para nosotros el centro es poder aplicar los instrumentos que hemos creado con INAU, ANEP, con el Ministerio de Educación y Cultura en el marco del sistema de instrumentos únicos para evaluar la calidad y la supervisión de calidad de los centros. Eso hemos logrado, eso yo creo que es uno de los logros más importantes, es un producto sistémico, como nos gusta decirlo a nosotros, y que queda para la instrumentación del próximo gobierno, ya está pronto, y ojalá que el próximo gobierno pueda implementarlo para seguir mejorando y asegurando la calidad de los servicios de infancia. En materia de servicios a las personas dependientes, rápidamente, creemos que el programa asistentes personales ha sido muy importante, hay que reforzarlo, hay que mantenerlo, pero hay nuevos desafíos ahí. Como por ejemplo, ustedes saben que hasta ahora el asistente personal es contratado por la persona que necesita el servicio. Nosotros hemos dejado todo pronto para hacer una segunda etapa del programa de cuidados a domicilio, que sea por la vía de la creación de cooperativas de trabajo y que también las empresas privadas puedan empezar a montar servicios de provisión colectiva, como nosotros le llamamos, porque eso resuelve muchos problemas, como por ejemplo el tema del pago del despido, que a veces los sectores más vulnerables no tienen para hacer frente al pago de los despidos de la persona que contratan, el tema de las licencias de los trabajadores y trabajadoras del cuidado, que se la tienen que tomar y ahí hay un problema porque tiene que contratar a otra persona. Entonces hay que evolucionar hacia la provisión colectiva, pero además creemos que también podemos, aprendiendo de lo que ha sido la experiencia de otros países y de nosotros mismos, a través de PRONADIS, por ejemplo, con programas focales de apoyo parcial, que se le llama, generar programas de respiro, nosotros le llamamos asistentes personales comunitarios, que con base comunitaria puedan salir y atender a varias familias en un entorno comunitario para, por lo menos, asegurar la provisión de las medicinas, de los medicamentos, la higiene, la alimentación, o sea, servicios más móviles, que no solo estén dirigidos a una persona, sino que atienden a varias con un criterio de hacer jugar a la comunidad en eso y que creo que pueden completar una estrategia de cuidado domiciliario muy relevante. En materia de teleasistencia, acá tenemos algunas empresas que nos han acompañado en este desafío de instalar la teleasistencia en Uruguay. Queda mucho para avanzar y yo creo que estamos en condiciones de dar un salto en las herramientas tecnológicas con las que utilizamos, ampliando las capacidades de los servicios de teleasistencia. Nosotros arrancamos por un nivel de uso de tecnología muy básico porque había que implantar la cultura de parte de la gente de que vencer esas resistencias que Marina siempre cuenta, de que la gente dice, yo no preciso esto, yo estoy bien. Entonces, vencer eso ha sido un trabajo difícil que todavía está pendiente, pero hay que dar un salto en materia tecnológica para que las personas mayores también puedan contar con su reloj en la calle cuando van a una plaza y estar tranquila que si se caen también los van a geolocalizar. O sea, hay mucho y hemos trabajado mucho con las empresas privadas para armar ese futuro inmediato y creo que, bueno, está todo en bandeja con empresas que están registradas, que cumplen, que han hecho un uso responsable de los servicios y del sistema de cuidado. O sea que me parece que ahí tenemos mucho para avanzar y ojalá que el gobierno entrante lo pueda asumir con fuerza y lo pueda mejorar, porque lo que nosotros queremos es que se pueda mejorar lo que hemos hecho. Después, en materia de regulación, creo que hemos dado un salto muy importante en la regulación de todos los servicios, pero sobre todo en los residenciales de larga estadía. Hay un antes y un después de la nueva regulación, pero queda muchísimo por hacer. Ahí hicimos un trabajo muy, muy fuerte con el Ministerio de Salud, con InMayores, pero queda mucho por lograr. Arrancamos con 18 centros habilitados, hoy tenemos 300 centros habilitados en proceso de habilitación, pero todavía hay que trabajar mucho en la mejora de la calidad. Hemos creado fondos para apoyar la mejora de la calidad en equipamiento, hemos formado a las personas, estamos formando certificación de competencia a los trabajadores de los residenciales, pero ahí, además de innovar, me parece que hay un trecho para seguir avanzando, donde ahí sí claramente la cuestión de la calidad es el factor determinante para poder avanzar en materia de los servicios de cuidado a nivel residencial. En materia de formación, que es otro de los grandes componentes del sistema, hemos logrado la friolera de formar en 3 años y medio a prácticamente 7.000 personas, con un montón de gente que nos llama todos los días porque para seguir formándose. Pero bueno, hemos echado una base en formación para la atención a la dependencia y en formación para la primera infancia a través de Senfores INAU y el Centro de Formación, Consejo de Formación de la ANEP. Pero en materia de formación a la dependencia tenemos que avanzar en la diversificación, en la construcción de la especialización para la atención a problemas de dependencia provocados por Alzheimer, por trastornos del espectro autista y por otros trastornos que muchas veces requieren que haya un mayor conocimiento y una mayor profesionalidad de parte de las cuidadoras y los cuidadores, seguir con el proceso de certificación, con la validación de competencias y sobre todo la diversificación y la complejización de la formación. Hay un camino construido y está todo por hacer ahí, están las herramientas, están los acuerdos con el INEFOP. Queremos incluir, nos parece que el gobierno que viene tendría que generar las condiciones que nosotros las hemos ido construyendo para generar una alternativa curricular de formación dentro de la UTU. Nosotros hemos hecho experiencias piloto en 10 departamentos con la UTU, pero nos parece que hay que avanzar en esa dirección porque es lo que va a asegurar la formación pública, va a asegurar junto al esfuerzo de las entidades de capacitación, que ha sido muy importante en estos 5 años, asegurar la cobertura total de la formación para todas las personas que así lo desean y que quieren vivir dignamente con derechos de su trabajo como cuidadora o como cuidador. En materia de gestión de la información y el conocimiento, hemos logrado tener el registro único que ha permitido la interoperabilidad en materia de gestión de la información, pero hemos alentado la creación de una red académica que ha tenido el concurso de la Universidad de la República, la Universidad Católica, la Universidad de Montevideo, la ORT, los centros privados de investigación, más de 145 investigadores e investigadoras produciendo conocimiento para que la política pública sea cada vez más precisa, de mayor calidad a la hora de implementar, para quienes nos sucedan a nosotros en la gestión de gobierno tengan la mayor cantidad de elementos posibles a la hora de tomar definiciones, que son políticas siempre, pero que deben tener un soporte técnico, un soporte del conocimiento que permita andar con más firmeza y minimizar los riesgos que toda gestión comporta. En materia de... Finalmente, hemos logrado posicionar al sistema de cuidados a nivel regional. Sé que alguien anduvo diciendo por ahí, bueno, ¿qué le vamos a decir a nivel internacional? Que el sistema de cuidados todavía no empezó en el Uruguay. Bueno, cuando se den una vuelta por el mundo, se van a dar cuenta, y lo digo con orgullo, porque es el fruto del trabajo de muchos de quienes están aquí, que por suerte el Sistema Nacional Integrado de Cuidados es una referencia a nivel regional, y a nivel mundial también. Estuvimos en la Conferencia Global de Protección Social de la OIT en diciembre, donde justo nos invitaron al sistema de cuidados para como una de las tres experiencias en el mundo en materia de innovación en la protección social a nivel global. Y creo que eso también hace a una marca país, a posicionar al Uruguay en un contexto que es muy importante para relaciones internacionales, no solo para las políticas públicas. Es una carta de presentación del Uruguay que, junto a otras cosas, contribuyen a que el Uruguay pueda tener un mejor desempeño, un país tan chiquito como el nuestro, que necesita posicionarse en el mundo para poder que los uruguayos puedan vivir cada vez mejor. Entonces, como ven, está el desafío de la corresponsabilidad, indudablemente, que tiene que ver con esas dos dimensiones, ¿no? La corresponsabilidad de lo social con las familias, con el mundo privado y el Estado. Nosotros hemos avanzado montones con el comité consultivo, con las organizaciones de la sociedad civil. También los actores privados han estado presentes en el trabajo en consultivo. Pero también hay que regar mucho esa plantita, no me voy a extender porque Soledad ya lo decía, hay que regar mucho porque las políticas públicas que logran perdurar en el tiempo y traspasar las gestiones de gobierno son aquellas que arraigan en la sociedad y las políticas públicas no pueden arraigar en la sociedad sin un compromiso activo de las organizaciones de la sociedad. Y finalmente, en materia, pero no por último y menos trascendente, yo creo que hemos logrado en estos primeros 5 años instalar una reflexión en la sociedad uruguaya sobre lo importante que es que varones y mujeres tengamos corresponsabilidad a la hora de cuidar. Y eso, y lo digo de esta manera, porque no es tan sencillo lograr ese cambio en una sociedad. Y sabemos que ahí hemos hecho un primer escaloncito con las campañas que hicimos en materia de comunicación, con el sinnúmero de iniciativas locales que hicimos en todo el territorio nacional, promoviendo el cuidado, trabajando con niños, niñas en las escuelas, en los liceos, en los lugares más recónditos, provocando esta reflexión. Pero hay muchísimo para hacer. La encuesta de juventud que Federico va a presentar, creo, ¿no? El jueves va a tirar, o sea, dejo el, ¿no? Va a dar algunas pistas sobre este asunto. Pero hemos puesto un primer escaloncito y hay que seguir, porque esto no tiene solo una dimensión de la igualdad de género, de la igualdad de derechos entre varones y mujeres, sino también es un factor que tiene que ver con la sustentabilidad material de la sociedad para adelante. Si no logramos la autonomía económica de las mujeres, además de preservar el derecho a las niñas, los niños, las personas dependientes, no vamos a tener condiciones materiales para reproducir a la sociedad con éxito. Entonces, ese partido, el poder comprender eso, me parece que es muy importante. Pero por eso mismo nosotros estamos dejando pronto, en materia, para hablar toda esta cuestión de la corresponsabilidad de género, un proyecto, no es un proyecto, pero es un documento que bien podría ser un proyecto de ley, de cambio en el sistema de licencias parentales en el Uruguay. Las licencias parentales tienen dos problemas, que tienen una dualidad, tienen un sistema dual, tiene una dualidad público-privado y otra dualidad que es contributiva-no contributiva. Entonces hay que romper esas dos lógicas de lo contributivo o no contributivo y de lo público y lo privado, y que hay que pensar un esquema de derechos a la licencia de las trabajadoras y los trabajadores en base justamente a eso, a sus derechos, sin importar la posición que ocupen en el mercado de trabajo, si es en el sector público o es en el sector privado. Y entonces ahí tenemos una propuesta de compatibilización de un nuevo sistema de licencias que, bueno, ya será el nuevo gobierno, pero también el Parlamento el que tendrá la oportunidad de evaluar y nosotros de promoverlo, las organizaciones que tendrán la oportunidad de ver si es pertinente o no es pertinente, pero queda también como un desafío y como una propuesta para adelante. Y finalmente el desafío del financiamiento. Nosotros estamos convencidos que la inversión en la primera infancia se debe sostener y se debe aumentar con las oportunidades que yo reseñaba hace unos minutos, pero también creo que hemos probado que es muy difícil sostener económicamente y financieramente un sistema de cuidados solo desde una perspectiva de utilización de las rentas generales, solo de fondos presupuestales. Nosotros hemos tenido la posibilidad en estos tiempos de, por ejemplo, reunirnos con el gobierno de Corea del Sur, donde estuvimos un par de días trabajando con ellos hablando del sistema de seguros de cuidado que existe en Corea del Sur, el sistema que es un sistema de seguros privados, y de cómo funciona ahí y cuáles eran las ventajas y las limitantes. También hemos tenido la posibilidad de conversar con los países nórdicos que tienen experiencias del otro lado y con otros países que tienen sistemas mixtos. Entonces, nosotros pensamos que la cosa va por tener ir hacia un régimen mixto de financiamiento del sistema de cuidados, donde la sociedad aporte para resolver un problema que es suyo, que no es de un gobierno, es de la sociedad, no es de un Estado, es de la sociedad, que tiene que aportar. Así como hemos resuelto el problema del financiamiento del Sistema Nacional de Salud, también tendremos que resolver el problema del financiamiento del sistema de cuidados. Y habrá que tener una combinación inteligente entre recursos privados, entre aportes públicos, porque lo que queda claro de la experiencia de los seguros privados es que generan inequidad y que no toda la gente tiene la capacidad de acceder a los mismos seguros, que la oferta de calidad se segmenta en función de la capacidad de pago de la gente, o hay gente que ni siquiera logra ingresar porque no tiene capacidad de pago. Entonces, no es viable en términos de equidad un modelo de esas características, nos decían los propios coreanos. Y tampoco parece viable en el contexto económico, macroeconómico del Uruguay, pensar en un subsidio estatal puro y duro, sino que hay que combinar perspectivas con un aporte de la sociedad. Es la sociedad la que tiene que decidir hasta dónde quiere ir en el financiamiento. Y creo que, bueno, nosotros tenemos una oportunidad porque se habla de la discusión de la seguridad social. Yo creo que la discusión de la seguridad social no debe ser una discusión de qué instrumentos, de cuánto cambiamos el año de jubilación, corremos el año, o qué instrumentos utilizamos, sino que debe ser el Uruguay, si va a discutir a fondo la seguridad social, la discusión que se debe es la discusión de cómo protegemos a la vejez en el Uruguay, cómo protegemos a las personas dependientes, y eso supone repensar las políticas de seguridad social y sus instrumentos, su financiamiento, pero también repensar o pensar las políticas de cuidado, porque un modelo de la protección está archidemostrado que un modelo de protección de los viejos, de las viejas, de las personas dependientes, no solo se detiene en una jubilación o en el pago de determinadas posibilidades, sino también en lo que son las políticas de cuidado. Y cuando hablo de seguridad social, también hablo de la infancia, porque ahí tenemos transferencias de la seguridad social, como las acciones familiares, donde también tenemos la dualidad entre las transferencias contributivas, las asignaciones contributivas y las no contributivas, y ahí hay que repensar también el modelo en ese marco, con esos instrumentos y con los servicios de infancia, también de qué manera queremos proteger y desarrollar a nuestra infancia en el Uruguay. Entonces, esos son algunos de los desafíos que suponen discutir el financiamiento y tomar decisiones maduras como sociedad. Una ministra de Cultura y Equidad de Noruega, hace un año estábamos con Mariela en Nueva York en la cumbre mundial de la condición de las mujeres y nos decía, nosotros tomamos dos decisiones, hablan del milagro noruego, el petróleo, no sé qué, nosotros tomamos dos decisiones para poder sostener la prosperidad de Noruega. La primera decisión la tomamos hace 100 años y fue con la cuestión de la educación, una educación básica y de calidad absolutamente para todos, sí. Y la segunda decisión la tomamos hace 50 años, que fue asegurar que todas las mujeres entraran al mercado de trabajo y que hubieran servicios de cuidado consistentes con esa oportunidad. Esa es, decía ella, no sé si será así, el petróleo debe haber tenido algo que ver también, pero eso son de alguna manera las dos bases de que ella nos decía en donde se había sustentado lo que todo el mundo habla del milagro noruego. Así que, simplemente para terminar, agradecerle a los compañeros de la Junta de Cuidados, agradecerle a las organizaciones, el consultivo, a las empresas que están aquí presentes, a mis compañeras y compañeros del equipo de la Secretaría, que ha sido un orgullo poder trabajar con ustedes, con los que estuvieron y los que están. Realmente ha sido una cosa muy gratificante para mí, un desafío, pero sobre todo un desafío colectivo que hemos tenido, o por lo menos nos vamos con la satisfacción de haber dejado todo en la cancha con nuestros errores, que son más que nuestros aciertos, y lo digo en serio, pero con una satisfacción tremenda, y también decirle a mi compañera, que es mi ministra, pero además de ministra es mi compañera Marina Arismendi, muchas gracias por la confianza y por tu apoyo en este tiempo. Ha sido un honor trabajar contigo, Marina. Así que, gracias.
Muy bien. ¿Qué es lo que tiene que decir Julio?
Tengo que decir, lo invitamos a tomar algo así para...
Muy bien.